Nobody breaks my heart. JJ, what the fuck? And everybody loves me.
But isn't everything we're doing in life we do loved?
Hola, ¿cómo estás? Soy José y estás escuchando un nuevo episodio de Chinamente. En el día de hoy vamos a hablar del día más importante de mi vida y si fuiste, quizás también lo sea para vos. Y si no fuiste, bueno, para eso está este episodio, para que puedas tratar de vivirlo, por lo menos a través de mi podcast. Vamos a hablar básicamente del Eras Tour en Argentina. Fueron 3 fechas, fue una semana extremadamente mágica en la cual Taylor llegó a nuestro país, se bajó del avión, se bajó con ese paraguas que nos traía Miss Americana Vibes, estuvo caminando Sabrina por las calles de Buenos Aires, todo una absoluta locura, y tenía 3 fechas programadas, las cuales eran el 9, el 10 y el 11, jueves, viernes y sábado de noviembre. Yo tenía entradas para el 10, o sea, para el viernes. Yo, como saben, no soy de Buenos Aires, pero ya estaba en Buenos Aires porque tenía que hacer unos trámites. ¿Qué pasó? Voy el viernes, estaba pronosticado lluvia, ¿no? Voy el viernes, hago la fila, me quedo en Buenos Aires, etcétera, etcétera. El show se postergó, muchachos. Por lo menos se hizo el domingo. Eso es lo que más miedo teníamos, porque por una cuestión de tiempos de armado y desarmado del escenario para que ella vaya a Brasil, no habían agregado en su momento una fecha el domingo, así que ese era el gran cagazo que teníamos todas. Pero bueno, se postergó para el domingo se hizo. Fui parte del último show de Taylor en Argentina, por lo menos durante este año, así que vamos a hablar de todo esto. Y los dejo con el episodio. Obviamente que este episodio no podía arrancar con otra canción que no sea Long Live, ¿no? Porque Taylor, I had the time of my life with you. Por Dios, ok, arranquemos por el principio. Ya un poco les conté que yo ya estaba en Buenos Aires, pero quiero hablar, no le voy a dedicar mucho tiempo a hablar del viernes, a hablar del maldito 10 de noviembre. Recién, no sé cuándo voy a subir este episodio, probablemente termine de grabarlo, lo edite y lo suba hoy mismo, así que les cuento que hoy subí un blog contando todo lo que pasó el 10 de noviembre, mostrando todo lo que hice durante ese día, que no le hace ni un poco de justicia, porque la verdad que la pasé tan mal y ese video muestra el 1% de lo mal que la pasé. Pero en fin, ese día fue bastante caótico y no le quiero dedicar mucho tiempo, porque creo que todas la pasamos mal. Por suerte, como ya dije antes, tuvo final feliz. Y en este episodio me voy a centrar más que nada en el Eras Tour, en el concierto en sí. Ya todas lo pudieron ver tanto en vivo como a través de una pantalla o a través de la peli o, no sé, vieron videos, lo que sea. Pero ya, digamos, puedo spoilearlo, o sea, a nadie le jode que hable del setlist, que hable de las puestas en escena que tiene durante todo el concierto. Así que me voy a centrar más que nada en describir lo que es el concierto en sí, pero también en contarles cómo me sentí yo personalmente estando ahí y viendo semejante show. Porque para verlo, tipo, para describir el show, ustedes pueden ver la peli de Eras Tour y listo. Pero yo quiero contar, tipo, qué es lo que fui sintiendo en cada momento y qué es lo que sentí y cómo se sintió estando adentro de River. Tanto que si estuviste ahí adentro puedas revivir ese sentimiento, como que si no lo estuviste puedas, aunque sea, intentar sentirlo. Al día siguiente me desperté, fingí demencia, como cuento en el blog, me cambié re linda, me había puesto un vestidito que era medio Fearless, pero con colores de 1989, entonces era como una combinación de todo. Me vestí, me hice el 13, me maquillé, veo, o sea, miro para afuera, estaba nublado, bajo a desayunar al hotel y ya se largó a llover. Y salí a comprar la argollita tipo de carpeta para poner las friendship bracelets y ya estaba lloviendo y hacía mucho frío, así que no tuve mejor idea que cambiarme, es lo mejor que hice, porque me puse un pantalón de cuero, era azul, entonces era medio Midnight 1989, me puse la remera de 1989 y el mismo blazer que tenía pensado, que era también tipo azul, como haciendo juego con todo. Me fui para River y las esperé a mis amigas en la fila. Mis amigas estaban viniendo desde Santa Fe llegaron mis amigas y ya estaba como chispeando un poco. Obviamente todas nos llevamos piloto porque estaba anunciado. Y bueno, llovía, qué sé yo, nos hacemos las que no pasa nada. Y empieza a aumentar la lluvia. Y aumenta, aumenta, aumenta. Mis amigas, las que estaban en short, por ejemplo, al toque se mojaron. Yo, como estaba con el pantalón impermeable, tenía borcegos. Tenía unos borcegos tipo de nieve. O sea, era como que era imposible que eso se me traspase. Spoiler, se me traspasaron. Tipo 3 de la tarde ya tenía, o sea, el piloto no aguantaba. Mi piloto no era el piloto de bolsa el que te vendían ahí, era un piloto que había comprado una casa de camping para irme un día a la montaña, o sea, era un piloto buenísimo y se me traspasó igual. ¿Por qué digo que el 10 de noviembre fue caótico? Bueno, sí, por supuesto que porque se suspendió el show, pero no solo por eso. A ver, yo sabía que estaba pronosticado lluvia, de hecho estaba subiendo a Instagram que estaba bastante malhumorada al respecto de esa semana, pero bueno, un poco viste que uno dice, bueno, a ver, vamos a ver si para, etcétera, etcétera. Yo el jueves a la noche, el 9, que yo ya estaba en Buenos Aires, estaba viendo TN y estaban haciéndole como reportajes a las chicas que estaban saliendo del show. Y ahí, bueno, hablaban de que al día siguiente iba a llover y llamaron a la chica del servicio meteorológico de TN. Y ella dice, miren, mañana hay que estar atentos a las autoridades y hay que hacerles caso a lo que nos dicen, porque si se llega a dar la lluvia que está pronosticada, el show no se podría hacer. Yo ahí me quedé súper dura porque yo, la verdad, estaba bastante como de mal humor por el tema de que el show tenga que ser bajo la lluvia, pero nunca había barajado la posibilidad de que se suspenda. Por más de que había un par de hijas de remil puta que querían cantar Fearless bajo la lluvia y qué sé yo, que yo me re enojé con esas, porque de última yo estaba en campo delantero y yo la iba a ver aunque llueva, pero no sé, las chicas que estaban en platea, si se llegaba a dar una lluvia fuerte, que de hecho se dio, esas chicas no la iban a poder ver ni en pedo, así que yo estaba recontra enojada con las que romantizaban la lluvia, además de que nos íbamos a acabar enfermando, que es lo que efectivamente sucedió. Bueno, cuestión, yo ya había hablado un poco con mis amigas de la posibilidad de que se suspenda, y mis amigas obviamente no, ni en pedo, o sea, yo ya estaba en Buenos Aires la semana pasada, pero esas se habían venido desde Santa Fe, les recuerdo. Entonces mis amigas obviamente me querían sacar cagando, me decían, no, ni en pedo se va a suspender. Todas las chicas de mi fila decían lo mismo, pero la lluvia, o sea, empieza a aumentar y aumentar y aumentar y no paraba, y no iba a parar. Hasta que, bueno, en un momento aparece un chico, tipo un reportero, que era del canal Somos, que no decía de cuál Somos, de qué ciudad, pero le pregunta a un chico que estaba al lado nuestro en la fila que qué pasaba en el caso de que se suspenda, porque bueno, obviamente había muchos extranjeros y no sabían qué iba a pasar en ese caso. Entonces mis amigas obviamente decían, ay, este vago está refalopeado, que qué sé yo, que no va a pasar nada. Pero llegan las 4 de la tarde y, que era el momento en el que tenía que abrir las puertas, y ¿saben qué? Las puertas no las abrieron y ahí estábamos todas durísimas diciendo, ¿qué carajo está pasando acá? Cuando no abren las puertas, yo ya estaba toda la ropa traspasada, mojada, y le digo, chicas, faltan 5 horas para que salga Taylor, más 3 horas de show. Y ahí mis amigas siempre, tipo ahora me dicen, en ese momento me cagaste el día. Porque claro, queríamos fingir demencia, pero era imposible, se sabía que la lluvia no iba a parar, más estar 8 horas, ya estábamos completamente mojadas, con el frío que hacía, no se podía pasar paraguas, que tampoco era la solución, el piloto no nos daba más, así que ahí ya todas coincidimos en que queríamos que se suspenda, y cuando a las 4 y media se suspendió, ok, o sea, no era el mejor de los casos, porque por mí hubiese hecho el show. Yo lo que le decía a mis amigas es, para verla así, o para verla el domingo, secas, Swifties secas, prefiero verla el domingo, pero si me aseguran que se hace el domingo. Bueno, por suerte se pudo hacer, así que nos volvimos para Santa Fe, 6 horas de colectivo, un tufo había ahí adentro porque estaban, tipo, estábamos todas mojadas, obviamente, toda la ropa mojada. Llegué a las 3 de la mañana a mi casa y el domingo a las 5 de la mañana nos fuimos para Buenos Aires de vuelta. Contratamos una traffic esta vez y yo el sábado, déjenme decirles que estaba bastante ansiosa, tipo, tenía mucha ansiedad porque por una cuestión de logística, había que ver cómo carajo irnos a Buenos Aires, porque había varios transportes que como que nos llevaban y nos traían antes del concierto, pero todos esos transportes salían 8 o 9 de la mañana, y nosotros teníamos campo delantero y queríamos estar cerca haciendo la fila para no verla de lejos. Entonces, bueno, al final nos pusimos de acuerdo, salió todo bien, contratamos una traffic entre 19 y nos fuimos en traffic. Nos fuimos en Traffic a las 5 de la mañana, dormimos un ratito, paramos a hacer pis y a desayunar algo. Después nos vestimos y nos maquillamos lo más que pudimos adentro de la Traffic. Volvimos a parar para no demorar tanto y a las 11 yo ya estaba en River. Cuando nos dejó la Traffic salimos corriendo, hicimos la fila. Una fila bastante dudosa porque se sabía que estaba el VIP por un lado y por otro lado las chicas que habían acampado, pero no entendíamos mucho la fila. Cuestión, nos salió todo re bien porque cuando entramos estábamos bastante cerca. La verdad, durante la fila todo bien. A ver, ese día había bastante sol, hacía bastante calor. Yo me había cambiado el outfit porque había visto en el pronóstico que a la noche iba a ser frío. Me puse como un trajecito. Durante el día sí, me cagué de calor, pero a la noche estaba recontra fresco. Así que agradezco haberme vestido así. Y bueno, qué sé yo. Cambiamos friendship bracelets, charlamos, nos sacamos fotos, nos pusimos a hablar con las chicas de la fila. Estuvo buenísimo. Y después, tipo 1:30, yo les dije a mis amigas, miren, hasta, no sé, las 2 de la mañana, ponele que paremos en una estación de servicio con la Traffic, no vamos a comer absolutamente nada, así que vayamos a, comamos algo potente. Y como estaba McDonald's a una cuadra, me fui con una de mis amigas a comprar, que si estuviste ahí, ¿sabes? La fila larguísima que había, tipo, estuve una hora para comprar, una hora para retirar, un quilombo, era, no sé, un hormiguero de gente ese lugar. Pero la pasé bien, me puse a charlar con chicas, cambiamos friendship bracelets. Estuvo buena también la experiencia de McDonald's, creo que fue parte del Eras Tour.
Después McDonald's comimos en la fila y acá se empieza a armar el quilombo porque vienen dos chicos del staff y nos dicen, ya cuando volvimos de McDonald's habían como puesto como unas rejas, como que ya habían vallado para pasar a donde estaba mi fila, digamos, que era como la primer tanda en entrar. Yo me di cuenta en ese momento, ya estaba muchísimo más adelante que lo que estaba el viernes, y le digo al guardia, ¿me dejas pasar? Que ahí están mis amigas. Y me dice, sí, si me das una pulsera, sí. Así que le tuve que dar una friendship bracelet, en realidad se la dio mi amiga. Y pudimos entrar a hacer la fila con mis amigas. Después aparecen los del staff mientras estábamos comiendo y nos piden que le mostremos el QR. Le mostramos el QR y literalmente atrás nuestro había como una carpa que habían puesto dos horas antes. Y esa carpa, tipo, como que la cierran, dicen ustedes para adelante, otros para atrás. Pusieron otra valla, tipo, yo era literalmente la primera tanda en entrar. Y ahí yo le digo, disculpame, ¿me dejás ir al baño? Que había dos baños químicos ahí afuera, entre la valla y la carpa, digamos. No me dije ir al baño, me dice, anda al baño ahí enfrente. En el baño enfrente, que era, creo que era la platea Belgrano Alta, había dos baños químicos, chicas, hice 45 minutos de fila y no pasé.
Yo cuando veo que ya habían entrado las del VIP del campo delantero y que empiezan a entrar las del Belgrano Alta, que no tenían VIP, yo dije, me recontra cago en la puta, no pienso mear. Así que me fui a hacer la fila de vuelta con mis amigas y este fue el momento caótico. Nos hacen parar, como para ya estar listas para entrar, y nos hacen separarnos entre mujeres y varones. Y dicen, mujeres por un lado, varones por el otro. Supuestamente, qué sé yo, era porque, qué sé yo, creo que no tenían suficientes mujeres como para el cacheo y ya estaban los policías hombres. Pero la verdad me dio una bronca terrible porque dijeron, no, es solo para el cacheo. Pero obviamente que los tipos entraron primero y no digo que... Tipo que no se pueda. O sea, no digo que los vagos no tienen derecho a estar en valla. El tema es que eran gigantes y no es que entraron y que estaban en valla porque hicieron la fila antes. Capaz que estaban re atrás y los dejaron pasar primeros solamente por el hecho de ser hombres. Yo me re enojé y vi que las de campo trasero le cantaron de man, tipo, same.
Bueno, y entramos, y esto es bastante gracioso, tipo, vi en varios lados que lo comentaban, tipo, chicas, no corran, o la saco. Primero nos revisaron la cartera, después nos cachearon y después nos hicieron entrar a River y ahí nos veían el QR. Chicas, no corran. La verga que no voy a correr. Tipo, yo me hacía la que no corría, pero tenía unas ganas de salir corriendo como una yegua desbocada, como me dicen en mi familia. Porque, o sea, yo quería estar cerca. Llegamos, entramos al campo delantero. Cuando yo entro, en el instante en el que yo entro y veo ese escenario, me agarró un dolor de panza que no se los puedo explicar. Vemos que estábamos más o menos cerca, o sea, ponele que estábamos a unas 11, 12 personas tipo en fila de la valla. Y nos ubicamos en el rombo, porque yo estaba en el campo delantero derecho y ella en el rombo, es donde canta August. Y aparte es porque generalmente donde más se mueven en ese rombo. Entonces nos colocamos ahí, tipo mis amigas dos se quedaron sentadas y yo con mi otra amiga, la que queríamos ir al baño, nos fuimos rápido al baño que tenía River.
Nos quedamos un rato sentadas hasta que en un momento se paran porque faltaban aproximadamente, no sé, 40 minutos para que salga Louta.
Y la verdad, yo no entiendo cómo nos salió bien esta jugada. Porque piensen que mi amiga y yo habíamos ido al baño, habíamos ido a comprar aguas y cuando llegamos no estábamos cerca de mis amigas. Y le digo al chico de enfrente, cuando nos paramos ya tenía como 4 personas entre mis amigas y yo con mi otra amiga, digamos. Y le digo al tipo que estaba al lado mío, discúlpame, ¿me dejas pasar? Que quiero estar con mis amigas, son ellas. Y viste que por ahí, no sé, a mí siempre me da bronca que me hagan eso, porque digo, claro, así somos amigos todos de todas. Pero me dejaron pasar y terminé al lado de mis amigas. Así que ya en ese momento, cuando ya estábamos las 4 juntas y además estábamos literalmente al lado del escenario y en el rombo, ya fue un momento buenísimo del día. Salió Louta, que la verdad me re divirtió. Tipo, yo ya lo he ido a ver en vivo a Louta varias veces, así que la pasé re bien. Y además me re alegro que mucha gente lo haya podido descubrir, porque ahora están todas jodiendo con el "te estoy mirando a los ojos", que me da risa. O sea, Louta está re loco, pero me encanta como artista, así que me alegro que lo hayan podido escuchar. Y con todos los posts que se armaban, quedamos literalmente a 6 personas de la valla. Al toque sale Sabrina, que yo, o sea, la conozco a Sabrina porque obviamente durante toda mi adolescencia Sabrina fue una chica Disney, pero nunca la había escuchado y les juro que me encantó. Primero que ya la vi lo cerca que la tenía y digo, la puta madre, así la voy a tener a Taylor. Y segundo que, bueno, me re gustó tipo el show que se mandó y las canciones. De hecho, ponele Read Your Mind, que la cantó aproximadamente a la mitad. Fue en el momento que dije, wow, esta piba es muy crack, porque la canción me encantó. De hecho, ahora la estoy escuchando todo el día. Y además me gustó como la performance. Así que, o sea, posta que volví medio fan de Sabrina. Termina Sabrina y yo ahí nos quedamos. Creo que faltaban 20 minutos para que salga Taylor. Y ahí estábamos como todos muy cerca de todos, porque yo estaba, cuando terminó Sabrina, ponerle que tenía 3 personas delante mío para la valla. Y estábamos todos muy cerca de todos y yo me pegué con todo el mundo, pero fue involuntario porque primero que los brazos no los podía bajar. Tipo, los tenía como ahí doblados. Y me empujaban de adelante, de atrás. La de al lado mío se enojaba porque yo la empujaba. Yo le decía que no era mi culpa. Nos terminábamos empujando entre todos, así que fueron unos 20 minutos un poco caóticos. Hasta que en un momento yo quedé atrás de un chico, que otra vez volvemos al tema de los hombres, y ese chico estaba, esa era bastante grandote. Y yo tenía mis codos, tipo, doblados, y mis codos los tenía en su espalda, pero porque no los podía bajar, tipo, no tenía lugar para bajarlos. Y la persona de atrás me empieza a empujar, porque estaban todos empujando, no era culpa de la persona de atrás tampoco. Y se ve que en ese empuje, yo como tenía sus codos cerca, mis codos cerca de su espalda, como que le clavo los codos, y el vago se dio vuelta, tipo, así, además era un chico que era mucho más fuerte que yo, tipo, era grandote. Y se da vuelta re enojado y como que me pega en el codo y me dice, ¿qué haces? Y ahí, tipo, se hace como una ronda enfrente, tipo, alrededor de él. Y todas le empiezan a decir, ¡imbécil, imbécil, imbécil! O sea, como que yo le digo, perdón, no fue mi culpa. Y ahí el vago, no sé, se terminó re enojando y creo que se cansó porque antes de que salga Taylor se fue para atrás. Y ahí yo ya quedé a una persona de la valla. Seguimos aguantando lo que quedaba hasta que aparece el reloj. Ese reloj que cuenta 2 minutos y medio para atrás, la verdad yo me lo puse a filmar. No filmé todo porque mi filosofía en los conciertos en general es disfrutarlo y yo como que tengo una táctica de cómo filmar teniendo el celu y mirándola igual, tipo no mirar el show a través del celu. Por eso mis videos tampoco están tan buenos, los del recital. Pero bueno, yo el video del reloj todavía no lo pude volver a ver, tipo, cuando empiezan los 30 segundos para atrás, todas empezamos a gritar, tipo el conteo para atrás, los gritos, la adrenalina, les juro de que de contarlos me empieza a agarrar dolor de panza. Imagínense cuando esos 30 segundos se convierten en 10, cuando esos 10 se convierten en 5 y esos 5 se convierten en 0 y el reloj se empieza a abrir. Ahí los gritos y además empieza esa intro mágica de "It's been a long time coming, it's fearless". Toda esa intro que es preciosa además, me encanta, y empiezan a aparecer los tipos de Lover. Y yo ya había visto el concierto en el cine. Cuando empiezan todos estos tipos que yo decía, es ya, todas empezamos a gritar, nos empezamos a agarrar de la mano entre todas, los tipos empiezan a caminar y cuando se ponen en el medio y se como que se juntan y vos sabés que ahí abajo está ella, por Dios, o sea, es como que no tengo palabras para describir lo que una persona siente cuando una sabe que ahí abajo está Taylor. Y sale ella, sale de esa plataforma que se empieza a elevar, sí, la estábamos alabando nosotras. Pero ella sale y dice encima, it's been a long time coming. Y sí, hermana, it's been a long time coming. ¿Sabes hace cuánto que estamos esperando en Argentina? Bueno, ella arranca con Miss Americana, que cabe aclarar, no la canta entera, pero bueno, canta el estribillo. Y la verdad, les juro que la adrenalina que siente en ese momento no se puede explicar. Y yo justamente estaba tan emocionada y tenía tanta adrenalina que no entendía nada de lo que estaba pasando, que como que no caía, o sea, no caía que la tenía ella enfrente. Después de cantar, no sé, ponele que un minuto y algo de Miss Americana, porque canta solo una parte, arranca con Cruel Summer.
Empieza a cantar Cruel Summer y encima los movimientos que se manda cuando está en esa plataforma, por Dios, señora. La empieza a cantar y cuando llega la parte del bridge y que dice como que saben las lyrics de esta canción y demás, se baja de esa plataforma y empieza a caminar para adelante, que son todos esos videos que ven de ella y que... Yo, mira, he visto muchos videos del bridge de Cruel Summer en Estados Unidos. Sí, se escuchaba fuerte. Pero los videos de Buenos Aires, vos te lo ponés a escuchar y a ella directamente no se la escucha. Tipo, parece que canta solamente el estadio. Una vez que termina el bridge y sigue el estribillo, ella se acerca al rombo. Y este fue, para mí, el evento canónico de mi vida. Ella se acerca y se pone literalmente enfrente mío y se tira para adelante. ¿Vieron que ella por ahí hace así con el torso y como que hace? Yo estoy haciendo el movimiento como si ustedes me puedan ver. Pero ella como que se tira para adelante con todo su torso y yo estaba literalmente abajo de eso. Entonces, cuando ella se acerca y hace ese movimiento, yo siento que ella se me cae encima. Tipo, hasta vértigo me dio de que ella se me caiga encima. Y ahí la vi... Y yo no puedo explicarlo porque yo creo que esto es algo que puede entender alguien que la haya tenido así de cerca como yo. Ni siquiera si estaban en una platea. Tipo, que si hayan estado al lado mío en mi misma ubicación. Le vi la piel. Primero, la piel de porcelana no le hace justicia decir eso. O sea, nunca vi una piel tan perfecta en mi vida. El pelo hermoso que tiene. Las manos tan delicadas. El cuerpazo que tiene. O sea, dicen que es una muñeca o una Barbie en tamaño real. Ni siquiera. Es aún más perfecta. Es como que hay una categoría que todavía no se ha definido en la cual es la única que entra Taylor Swift. Entonces, yo veo eso y empiezo llanto, llanto, llanto descontrolado. No puedo parar de llorar porque me doy cuenta que está ella enfrente. Y yo me quería calmar porque es como que no la veía de lo borroso que tenía los ojos. Y se quedó un rato cantando, que ahí fue... un gran video que grabé y la foto que subí a todos lados, que la saqué, que literalmente parezco una fotógrafa de las que están ahí entre la valla y el escenario, de la foto que le saqué, porque encima no me salió movida, me salió re bien, salió ella en tamaño real, el cuerpo entero, ella perfecta, que más o menos se notan todos estos rasgos que estoy describiendo, pero solamente me podés entender si la viste y la tuviste tan cerca como yo. En fin, una... termina Cruel Summer, viene una de mis partes favoritas del concierto. Viene la parte en la que ella directamente se queda en silencio esperando a que la audiencia, o sea, todos nosotros, le gritemos y ella como que dice, oh, qué sé yo, como que le estamos gritando mucho y dice, let me try something. Y es como que apunta, primero apuntó a la visión restringida, tipo a la centenario derecha. Apuntó a esa. Entonces como que apunta a esa y a las plateas de ese lado. Y empieza como a hacer así y empieza como a girar el dedo. Entonces como que el estadio va gritando a medida que ella apunta. Y dice, wow, tipo, me hacen sentir muy poderosa. Me hacen sentir, bueno, empieza a decir adjetivos. Y a lo último dice, lo que estoy tratando de decir es que me hacen sentir como si fuera un hombre. Y ahí, tipo, bueno, antes de eso también ella hace la parte del bíceps y qué sé yo. Y ahí arranca The Man. Y cabe aclarar que recuerden que todas nosotras pensamos que ella iba a anunciar Reputation el 10 porque justamente era el aniversario de Reputation. Después teníamos miedo que lo anuncie el sábado y como no lo anunció dijimos, bueno, nos está esperando a nosotras para anunciarlo el domingo. Cuestión que pasa, ella siempre que arranca de man, al body que tiene puesto le agrega un saco y se puso un saco negro, o sea, ella se puso el saco de Reputation. El otro día se había puesto el plateado, después otro día se puso el rosado que es el de Lover y ese día se puso el de Reputation. Todas dijimos, listo, lo anuncia hoy. Después vamos a hablar de ese tema, pero vos no podés ser tan culiada de ilusionarnos así, ¿no? Bueno, arranca la canción y si bien la canción es bien feminista y como que si te la pones a analizar dice cosas re fuertes que a mí me encantan y me re pega, me súper interpela todo, Es una canción bastante divertida y también es divertido el acting que se manda a ella. Tipo, es ella subiendo la escalera, ella con los bailarines, la escenografía, el vestuario. Tipo, es todo muy divertido y la cantamos entre todas y estuvo buenísima. Y algo que yo ya dije que no voy a bardear, o sea, está todo bien con los Swifties hombres, no los voy a bardear. Pero todos los hombres que estaban adelante de todo, que estaban adelante de todos, porque les recuerdo, los hicieron pasar antes y a nosotras después, la cantaban y era como que, no es que no la pueden cantar, pero la cantaban gritando, como la revivían, y es como que, todo bien, pero ¿qué te interpela esta canción si sos hombre y encima pasaste antes al concierto y estás adelante de todo por literalmente ser hombre? En fin, la verdad, The Man, muy buen acting, todas la pasamos muy bien, nos desquitamos de la situación de que pasen los hombres primero, que tipo, yo digo, la situación de los policías, pero no sé qué fue, si fue DF, si fue la organización, si fue River, no sé qué carajo fue para que entren los hombres primeros, que yo estaba tan enojada que pensaba en mandarle una carta a Taylor Nation. En fin, cuando termina el acting de The Man, empiezan a cantar You Need to Calm Down, que fue un gran momento porque también es una canción que tiene muchas energías, que no la canta entera, pero canta la parte de Shade Never Made Anybody Less Gay, y todas las pulseras que teníamos se tiñen tipo todo el estadio de la bandera del orgullo y fue hermoso. Me pareció un gran momento y además sobre todo estando en el mes del orgullo, así que me encantó. Y una vez que termina You Need to Calm Down, ella se saca el saco, se queda con el body de vuelta y se va de vuelta al rombo, o sea, enfrente mío, y se pone a cantar Lover, que fue un momento muy lindo porque es una canción que me encanta y la tenía a ella enfrente mío cantándome esa canción que ni en mis mejores sueños me lo había imaginado. Y después de Lover canta The Archer, que no la canta en el rombo, o sea, ella va caminando en esa parte, se acerca hasta el campo trasero y todas levantamos el cartelito del fan action de We Will Stay, que fue también un momento muy lindo. Yo después les voy a decir bien cuál fue mi era favorita del Eras Tour o qué es lo que sentí en cada una, pero a mí Lover es un álbum que me gusta mucho. ¿Me gusta mucho porque me siento identificada? La verdad que no, porque yo en este momento no estoy enamorada, pero me parece un álbum re lindo y además, por ejemplo, temas como Cornelia Street me hacen acordar a cuando yo vivía en New York, que caminaba esa calle, así que como que me pega mucho. Y además me pareció que Lover fue un gran comienzo porque tuvo de todo, tipo, tuvo ese momento catártico como fue de The Man, tuvo los gritos de Cruel Summer y también tuvo el momento bonding entre Taylor y nosotros cantando The Archer y cantando Lover. Además, ella cuando cantó Lover, que es, bueno, nos dijo que bienvenidos al Eras Tour, dijo Buenos Aires, y empezó a hablar de que ella estaba muy nerviosa de cancelar el show el viernes porque tenía miedo que nosotras no podamos ir el domingo y que, bueno, que pensaba en nuestros travel arrangements y el quilombo que teníamos que hacer. Y ese momento también fue muy lindo porque, o sea, yo el sábado, por ejemplo, había tenido mucha ansiedad porque yo y sabía que iba a ir, pero tenía que ver cómo. Y la verdad que ella me lo está diciendo, o sea, eso fue un momento que yo digo, te amo y nuestra conexión es tan fuerte que encima estás diciendo lo que estoy pensando. Porque yo durante toda la era Lover pensaba en qué bueno que pude venir, qué bueno que estoy acá a pesar de que se haya suspendido el viernes. Así que bueno, fue un momento precioso de la noche. Como digo, me pareció un gran comienzo, me pareció una gran bienvenida al Eras Tour. Y después, una vez que termina The Archer, ella se va y arranca esta era tan divertida y que la pasé tan bien como lo es Fearless. La forma en la que arranca la Fearless era también está muy buena porque todo el escenario se tiñe de amarillo y empiezan a caer como chispitas y como muchas luces que serían como los flecos que tiene ella en el vestido de Fearless. Y está, bueno, el guitarrista y el bajista ahí, que más o menos, nosotros sabemos que ella se está cambiando, más o menos demora un minuto y medio y obviamente todos la estamos esperando a ella, pero también es un momento muy lindo entre nosotras mirando el escenario y sabiendo que está por arrancar la era Fearless y los guitarristas, así que está muy buena. Después ella termina saliendo y sale cantando Fearless. Ella para la Fearless era tiene dos vestuarios. El vestido típico, el doradito, con todos los flecos, que es hermoso, a mí me encanta. Y el otro que es un poco más largo, que le decimos que tiene como tentáculos, que también es todo brilloso, que es el que se puso el día que estaba yo. que a ver, no es mi favorito porque me gusta más el vestido Fearless, pero me terminó encantando, obviamente. Salió cantando Fearless y encima, o sea, ella sale con la guitarra corriendo y arranca There's something about the way. Y yo, tipo, ahí era como que, les juro que lo cuento y me quiero largar a llorar porque hace, no sé, me trajo como muchos recuerdos esa canción, obviamente, supongo que a todos nos estaba pasando lo mismo. Y además, ella después cuando se aleja un poco del micrófono y hace el bailecito girando con la guitarra, me hizo acordar mucho cuando ella era chica y yo la veía a mí enfrente mío y digo, no puede ser que la tenga enfrente. Y también otro momento que me encantó de Fearless fue cuando ella hace el corazón y veo a todo River alrededor mío haciendo el corazón y también fue como que dije, vieja la puta madre, la estoy mirando. Ese fue uno de mis momentos favoritos. Pero el gran momento de la noche fue cuando termina Fearless, cuando termina de cantar Fearless y dice, Buenos Aires, are you ready to go back to high school? Y se pone a cantar You Belong With Me. Yo no tengo palabras. O sea, You Belong With Me es una canción que me gusta mucho y me trae muchos recuerdos, obviamente, porque me hace acordar a mi secundaria. O sea, a mi séptimo grado y a toda mi secundaria, porque fue el momento en el que yo la escuchaba y en el que me encantaba y en el que me sentía, no sé, identificada con la canción. Y cuando se la puso a cantar, yo subí un video y puse... desde los 12 que estoy esperando cantarla con vos, porque yo literalmente siempre la escuchaba y decía ojalá algún día la podamos cantar juntas, la pueda cantar con ella en un show. Y en un momento se acercó con las bailarinas y eso hizo la parte de Cheer Captain. Y bueno, nada, o sea, tenerla ahí enfrente a ella bailando conmigo, y les juro que, o sea, ustedes no me están viendo, pero se me están cayendo las lágrimas porque posta que saber que la tenía a ella enfrente, o sea, como dije, Cruel Summer fue uno de los eventos canónicos de mi vida en el cual, nada, la vi y me di cuenta que era una persona de carne y hueso y que la tenía enfrente, pero para mí, You Belong With Me, o sea, cantar una canción que me gusta un montón, que fue una de las primeras canciones que me gustó de ella y que me hizo amarla como la amo hoy en día, y... tantos años después, poder escucharla en vivo y poder cantarla con ella, o sea, como que no tengo palabras, o sea, imagínate que ya pasaron 5 días y lo sigo contando y se me traba la voz porque, nada, me emociona un montón. Así que, gracias Taylor por cantarme You Belong With Me. Y continuando con la era Fearless, por supuesto que la termina con Love Story, que ese Romeo and Juliet también marcaron gran parte de mi adolescencia. Recuerden que mi primer amor fue Leonardo DiCaprio. Soy fanática número uno de Leonardo DiCaprio. No hay persona que ame más a Leonardo DiCaprio que yo. Y Leonardo tiene una película que hizo en su adolescencia / juventud, que es Romeo y Julieta. Y cuando salió esa canción fue el momento en el que yo descubrí esa peli de Leonardo, pues yo estaba viendo toda la filmografía de Leonardo. Entonces me hace acordar mucho a él, por un lado, y por otro lado también, como es Love Story, me hace acordar mucho a mi primer amor. Y la verdad, cuando se la puso a cantar, también fue increíble porque me trajo muchos recuerdos de mi adolescencia. Como ella dice antes de arrancar You Belong With Me, Are you ready to go back to high school? O sea, literalmente volví a mi séptimo grado y a mi secundaria que estuvo marcada por esos dos temas. Además, obviamente, el bridge de Love Story es una cosa de otro planeta que me encanta y que siempre había querido escucharlo en vivo. Ella lo canta más cerca del campo trasero a Love Story, pero igual fue fantástico. No la vi mucho, pero disfruté mucho, bailé mucho. Por más de que estaba apretada, porque recuerden que yo estaba en la segunda fila de la valla en ese momento, pero pude bailar igual. Y algo que me dio risa igual, yo se lo decía a mis amigas y lo puse en Instagram cuando subí el recap del 12 de noviembre, que digo, menos mal que ningún boludo se arrodilló y me sacó el lugar de valla. Pues literalmente en ese momento si se arrodillaba alguien, primero iba a ser la peor propuesta de matrimonio del mundo, pues le iban a tirar a la mierda y capaz que no la contaba. Y segundo, me iba a sacar mi lugar de valla, así que menos mal que por lo menos en mi lugar no hubo ninguna propuesta de matrimonio. Después creo que vi que en el campo delantero derecho, que era donde estaba yo, hubo una propuesta, pero en fin, no cerca mío. Después de Love Story termina la era Fearless y arranca una era que me pareció importantísima en el concierto. Y la voy a contar. Obviamente todas las eras eran importantes porque The Eras Tour. Pero arranca Evermore cuando termina Fearless. O sea, ella se va y sale vestida de Evermore, que en nuestro caso se vistió con el vestido naranja que le quedaba perfecto y con esas botitas divinas marrones. Salió y empezó a cantar Tis the Damn Season. Yo la verdad nunca fui una chica de Evermore, por lo menos por ahora, tipo, yo ya conté en el episodio anterior y me encargo de decirlo muy seguido, que yo en este momento estoy en mi 1989 era, el año pasado estaba en mi Red era, no sé si es que voy cronológica, tipo, de atrás para adelante, pero nunca, o sea, Evermore me parece una obra de arte, mi canción, una de mis canciones favoritas de Taylor es Champagne Problems, entonces, nada, tipo, está incluida en Evermore, pero nunca fue una era como que me llame mucho la atención, y vieron que incluso Taylor nunca le dio mucha bola, o sea, es como que ella lo dejó como un álbum perdido, pero salió, se puso a cantar Tis the Damn Season, es una canción que me gusta, la disfruté mucho, y estaba, tipo, ella sola, en el escenario, justo enfrente mío, tipo, estaba en el rombo. Es más, tengo un video que la grabo a ella y sale la chica del agua, de la valla, preguntando si necesitábamos agua. Y se pusieron, tipo, todas las pulseras se pusieron de color blanca. Entonces fue hermoso. A lo que voy es que para mí, Tis the Damn Season nunca... O sea, fue una canción que obviamente la escucho, me re gusta. Pero en ese momento le encontré un significado súper especial. Taylor, cuando arranca el Eras Tour, que dice, vamos a viajar durante 17 años de música, y dice, generalmente son, tipo, son todas canciones que yo escribí en algún momento de mi vida, que describían lo que yo estaba pasando en ese momento, y ella dice, pero a partir de ahora, estas canciones te van a hacer acordar al momento en el que las viviste ahora en el Eras Tour. Y es real, porque para mí, por ejemplo, Tis the Damn Season no era una canción que la escuché muy seguido, ni mucho menos, y ahora, desde que volví, no sé qué me pasa con esa canción, como que me chocó tanto la era Evermore, y no es una era que yo me sienta identificada ni que la escuche muy seguido, que Tis the Damn Season, por ejemplo, fue una canción que me re chocó. Vos me decís, ¿qué hizo? No hizo nada, tipo, se paró en el medio del escenario con un micrófono a cantar la canción. Después de Tis the Damn Season, con Willow, que para mí es uno de los números más copados del show entero, porque ella se pone atrás de todo y están, tipo, todos sus bailarines vestidos como de brujos, y ella también está con esa capa verde, y hacen como un aquelarre, digamos, y se ponen con esas bolas y hacen el círculo. También mi amiga me decía, espero que nadie en el campo delantero se atreva a hacer el círculo de Willow, porque las caga trompadas. Bueno, vi que en el campo trasero lo hicieron, en mi campo no. Pero me encantó el acting, y encima también lo hizo en el rombo, así que la tenía directamente enfrente de mis ojos haciendo ese increíble acting. Súper disfruté, y también todo el baile, así que me pareció importantísimo, y también se me acercó con la capa esa perfecta a donde estaba yo, así que Willow me encantó. Y después sigue con Marjorie, que es terrible tema, o sea, la verdad, yo había llorado mucho con Cruel Summer y pensé que en esta canción me iba a deshidratar, pero yo estaba embelesada, tipo, yo justo también la cantó en el medio del rombo, yo casi siempre la tenía enfrente, tipo, directamente enfrente. Y yo la miraba y estaba todo el estadio, también las pulseras se pusieron de color blanco, entonces eran como todos flashes, también mucha gente prendió el flash, y yo la veía bailando con el pelo que le movía, o sea, el viento le movía todo el pelo, y ella cantando ahí, y esa canción con esa voz angelical, y además esa letra hermosa, que ella caminaba lento y la resentía, me encantó. Pero distinto a lo que yo pensé que me iba a desangrar, deshidratar de lágrimas. No, al contrario, tipo, lo súper disfruté. Después de Marie, ella se va para atrás, se sienta en el piano Evermore, bien de bosque. Y bueno, este fue el momento de la noche en el que mucho se habló, porque ella se sentó y justo dos personas, le tiraron dos peluches del Dr. Simi, que descubrimos que eran mexicanos. Nada, en fin. O sea, yo vi en el momento en el que le tiraron el peluche y yo dije, qué pelotudos. Bueno, ella lo pudo esquivar y, o sea, no es que se enojó, sino que dijo la verdad. O sea, primero que Sadain dijo, gracias por traerme regalos, me encanta, pero no me gusta que me tiren, porque además es peligroso para la seguridad de todos, sobre todo de mis bailarines, porque ella despliega tipo todo el show ahí, entonces era peligrosísimo. Así que bueno, lo esquivó, alguien lo sacó, nos dijo cosas re lindas, y este fue el momento en el que dijo que bueno, que nunca más va a cometer el error de no venir a Buenos Aires, así que esperemos, Taylor, que lo agregues al año que viene, la verdad me encanta. Y bueno, se puso a cantar Champagne Problems, que yo me quedé tiesísima, porque como ya dije antes, Champagne Problems es una de mis canciones favoritas, y fue súper catártico. Ella lo dice en la peli del Eras Tour, cuando tocó en Los Ángeles, ella dice que cuando escribió Evermore, que fue en el medio de la pandemia, no sabía cuándo iba a poder tocarlo en vivo, pero que le parecía que el bridge de Champagne Problems iba a ser un momento muy catártico para todos, y te juro que lo fue. O sea, además de que es una de mis canciones favoritas, ese momento siento que algo adentro mío me sanó. Y después ella, bueno, sale una de sus pianistas que la presenta, se pone a tocar y ella ahí prepara la mesa de Tolerated y empieza a preparar todo y hace un acting que esta literalmente es mi obra de teatro favorita. Tipo, Taylor, actriz, te amo, se pone a preparar la mesa y sale, bueno, su bailarina, el que hace como de la persona que tolera su amor. Y empieza a cantarle Tolerated y se sube arriba de la mesa, le habla, o sea, la resiente y me encantó. Y en este momento me trae me da tipo, lo recuerdo un poco con risas, porque mi mejor amiga que estaba conmigo en el show, ella en ese momento se deshidrató, tipo, de llorar. Y yo me daba una risa porque yo le decía, boluda, por favor, tipo, yo tenía su llanto en mi oreja. Yo decía, boluda, por favor, deja de llorar, déjame escucharla. Y me dice, no puedo, es una persona real. Nada, tremendo eso, porque yo, me pasó lo mismo en Cruel Summer cuando se me acercó y ella en Tolerated, ponele, se dio cuenta que era una persona real, que a muchos nos pasó en distintos momentos del show. Bueno, esto fue un gran momento para darte cuenta que era una persona real con el acting que se mandó. Así que, increíble, Tolerated, y ahí termina la era Evermore, que, como digo, no es una de mis eras no favoritas, o sea, todas mis eras son favoritas, en realidad, todas las eras, porque todas me gustan y todas tienen un toque especial, pero nunca fue una era que la escuche mucho, como dije, ni una era que me fascine, pero en el show fue una de las que más me gustó. Y después va, arranca, se pone toda la pantalla. Yo esto desde el campo no lo pude ver, lo vi en la peli, que tipo en toda la pasarela se pone una pantalla llena de serpientes y se empiezan a escuchar ruidos de tacos. Yo creo que este momento fue un evento canónico para mucha gente y aparte creo que vidas se perdieron también de los gritos, de la gente desgarrándose a los gritos en este momento. Y se pone como toda una serpiente en la pasarela y ella sale con todos sus bailarines y con ese traje de Reputation, que es una puta locura, y se pone a cantar Are You Ready For It, y arranca desde el escenario y empieza tipo el baile hasta que llega más o menos pasando el rombo, creo que hasta llega hasta el rombo y ahí sale la plataforma y se ponen a bailar arriba de la plataforma, que fue increíble. Tipo, ya saben lo que es Are You Ready For It, imagínate lo que fue eso en vivo. Después sí llega hasta más o menos al campo trasero y se pone a cantar Delicate, que acá fue como un punto cúlmine para mí del show. Porque a mí me pasaba que yo tenía a una persona enfrente mío y esa persona era un hombre y que era bastante grandote, mucho más que yo. Y cada vez que se acercaba a Taylor, o sea, yo de mi lugar, yo la podía ver cuando ella estaba en el rombo. Porque después cuando se iba para adelante o para atrás, como que no la veía mucho porque tenía mucha gente tapándome. Entonces ya me dolía mucho, tipo, los pies de estar en punta de pie. Y me dolía mucho el cuello de estar estirándolo. Y esta persona, cada vez que se acercaba a Taylor, me levantaba los dos brazos. Y yo le decía, por favor, ¿puedes grabar más de abajo? Porque no la veo. Y le decía, por favor, qué sé yo. Y ella está un poco inflada los huevos. Y en Delicate, Taylor se acerca y me canta literalmente enfrente, que yo tengo un video que lo subí, que me parece uno de los mejores videos que grabé en mi vida. Claro, el video se ve re ella, pero en persona no era así, porque estaba todo el mundo tipo levantando los teléfonos y yo no la veía. Y ahí me agarró como mucha ansiedad y mucha bronca, porque me angustié que cuando ella estaba tipo cerca mío, yo no la podía ver. Entonces yo agarré, me di vuelta y le dije a mis amigas, chicas, me voy para atrás. Y mis amigas me decían, ¿estás bien? ¿Estás bien? Le digo, sí, pero no la puedo ver. Mis amigas me dicen, me pasa lo mismo. Me cansé. Y además, vieron que tipo el Eras Tour es un show para verlo. O sea, en todos lados la podés ver a ella, pero todos los lugares para mí tienen su encanto. Para mí lo copado del campo delantero es que vos la podés ver a ella, tipo como yo dije, en Cruel Summer la vi, me di cuenta que era una persona en carne y hueso. Si estaba en una platea alta, por ejemplo, veía el show, disfrutaba el show
y no la podía ver a ella tipo bien. Yo ya la había visto en carne y hueso, ya la había mirado a los ojos, ya la había disfrutado y en este momento me había cansado de no poder verla y yo la quería disfrutar al máximo posible. Así que me fui para atrás, no tanto para atrás, me fui más o menos a la mitad. Y la verdad, desde donde estaba, veía re bien, porque encima justo se puso a cantar Don't Blame Me y se levantó la plataforma. Yo, desde donde estaba en la valla, cuando se levantaba la plataforma, a ella no la podía ver porque estaba muy alta. Y desde donde me corrí, la reví. Así que la hice re bien. Don't Blame Me, que también fue alto momento de la noche, porque además en Reputation habían como todas luces por todo el estadio, como reflectores que la iluminaban a ella, y parecía literalmente que uno estaba en misa en una secta Swiftie y encima con Reputation de fondo, tipo, could it be more perfect? Y después ya entró de la plataforma, arranca con Look What You Made Me Do, que es una canción que me encanta, y además, tipo, me gusta tanto que la incluí en la intro de mi podcast, o sea, ustedes saben lo mucho que me gusta. Y este momento a mí es el más copado de Reputation, porque salen tipo todas las bailarines, se visten como de una era diferente de Taylor y están como todos en caja. Entonces ella como que dice, Look What You Made Me Do, qué sé yo, y se bailan y todas las pantallas los muestran por todos lados. O sea, es increíble. Y después ella está en la plataforma y como que todos los bailarines vestidos de ella como que la quieren agarrar. Y ella está ahí arriba como que le chupa un huevo y dice la de que... La frase de The old Taylor can't come to the phone right now. Why? Oh, because she's dead. Tipo, dice esa parte y es copadísimo. Y bueno, ahí culmina la era Reputation. Para mí, dije que Evermore fue una era, o sea, que no es mi era favorita, pero que me encantó. Y para mí fue un gran momento de la noche. Yo creo que Reputation nos hizo, bien como es Reputation, como que nos hizo gritar y nos hizo liberar muchas energías, muchas endorfinas y todo lo que sea. Médica no soy, así que no puedo decir, pero se sintió mucha felicidad junta. Todos gritaban, todos la amamos bien, todos... O sea, eran tantos gritos, les juro que como que toda la bronca que teníamos del viernes, las Swifties mojadas, las Swifties secas del domingo, en Reputation nos cantamos todo, nos gritamos todo. Teníamos además la ilusión de que anuncie Reputation Taylor's Version, que spoiler, no lo hizo. Pero estaba la ilusión, encima la culiada se había puesto el blazer de Reputation en The Man. Fue un gran momento de la noche, o sea... Reputation del 12 de noviembre del Eras Tour fue uno de los momentos más copados, porque además estaban esos reflectores que la iluminaban a ella, era estar en misa. Y ahora ella se va y arranca Speak Now. Speak Now, ella, vieron que no canta muchos temas de esta era, pero como que lo canta, o sea, me hubiese gustado obviamente que incluya más temas, pero siento que canta como lo suficiente, lo justo y necesario. Se puso el vestido celeste y sale, o sea, se levanta la pantalla y sale ella caminando. Es más que una princesa de cuentos. Empieza a caminar porque además con esa dulzura, con esa delicadeza, con esas manos que tiene sosteniendo el micrófono, con esa piel de porcelana, empieza a caminar despacito cantando Enchanted, que es la canción más princesa de Disney que existe en el mundo. Yo estaba ahí, yo la miraba y yo les juro que si me sacaban una foto tenía la boca abierta, tenía los ojos iluminados, no podía llorar, no podía hablar, no me podía mover. Yo estaba hipnotizada por lo que era esa imagen enfrente mío. Era muchísimo más que estar en Magic Kingdom con 8 años. Encima, Rombo también se eleva a la plataforma y ella hace como un movimiento de manos para cantar el estribillo, que lo tengo grabado. Es un momento que lo veo y me largo a llorar. En ese momento no me largué a llorar porque no podía hacer nada, pero es un momento de magia pura, porque además estábamos todas con las pulseras de color violeta y es como que si todo brillara en ese momento. Obviamente su vestido también brillaba. Y era muchísimo más que la Cenicienta, muchísimo más que ver la Cenicienta en el cine cuando eras pequeña. Y después de hablar de Long Live. O sea, este es el gran momento. Yo creo que es la novena vez que digo que este es el gran momento de la noche porque todas sus eras tuvieron algo mágico. Pero Long Live, como bien sabemos, como lo dijo Taylor una vez, siempre va a ser sobre nosotros. Siempre va a ser sobre nosotros y ella. Long Live, cantarla vivo en Buenos Aires, no tiene explicación directamente. Porque hace años que todas las que estábamos ahí, estábamos esperando que venga Taylor. Y poder cantar
Long Live, con todo lo que eso significa y con todo lo que eso representa, tanto para Taylor como para nosotras, fue una cosa de otro mundo. Creo que ni en nuestros mejores sueños nos habíamos imaginado en un River cantando Long Live junto a ella. Y ella además estaba emocionada porque se enamoró de Buenos Aires, obviamente, y de su público argentino. Y cuando decía, I had the time of my life with you, y nos señalaba, y nosotros la señalábamos a ella, fue un momento tan emocionante que lo digo y se me pone la piel de gallina. Y les juro que ese video es un gran tesoro que me lo voy a guardar para siempre. Y ese momento, porque además estábamos todas cantándola entre todas, con cada palabra significaba algo importante para todas y algo importante tanto para ella como para nosotras, esperando tantos años para verla en vivo. Yo me agarré de la mano de la persona que tenía al lado, que no la conocía, porque mis amigas habían quedado delante de todo y yo me fui al medio, y fue un momento hermoso. ¿Vieron cuando tenés una herida y te pones una curita? Bueno, fue como eso. O sea, no importa qué herida tenías, no importa qué es lo que te pasaba en el momento por la cabeza, ese momento, cantar Long Live en vivo junto a Taylor, fue como ponerte una curita en una herida. Nos sanó a todas. Y así como arrancó The Speak Now Era, rapidísimo terminó después de estas dos canciones y arranca la Red Era. Tipo, se tiñó el estadio entero de rojo y ahí también te agarró una cosa en la panza, porque para mí Red significa volver a mi secundaria y me trae muchos recuerdos. Bueno, salió con 22, con ese outfit que, por Dios, lo amo. Yo, es más, me quería vestir de 22, no me vestí porque el año que viene cumplo 22 y quiero hacer una fiesta temática Taylor, temática Red y temática 22, y me quiero poner ese outfit, así que, bueno, no lo iba a quemar ahora. Pero bueno, sale a cantarla y la canta tipo en el escenario, atrás de todo, y fue buenísimo, y además los bailes y los bailarines, y fue, yo me sentía, en la época que yo cumplía 15, en la época, o sea, me siento, no sé, que tuviera 40 años, pero en fin, no sé, creo que ahora se sigue haciendo, pero por lo menos mis amigas y yo, y todas mis conocidas, hacíamos videos de 15, y muchas elegían hacer 22. Yo las veía, yo no hice, yo lo hice de Casi Ángeles, pero yo las veía, la veía Taylor y la veía sus bailarinas, y parecía que estaba viendo literal un video de 15, entonces era hermoso, increíble. Y después arranca We Are Never Ever Getting Back Together, que fue también súper divertido. Tipo, fue una era divertida, fue un poco como también Reputation, fue Evermore fue catártico, Speak Now fue mágico de Disney, Reputation fue como, no sé, liberar endorfinas. Red fue como también un poco Fearless, volver a la secundaria, bailar mucho, pasarla bien. Distinto a Fearless, que yo estaba en valla y estaba con mucha gente alrededor y no me podía mover mucho. Por suerte en Red pude bailar, la pasé recopado. Y en I Knew You Were Trouble es como que, We Are Never Ever Getting Back Together fue el momento en el que el gran bailarín, que lo amamos con toda nuestra alma, dice ni a palos, tipo el sábado había dicho ni en pedo y ahora dice ni a palos, que bueno, muchas remeras se han hecho con ni a palos ya, hasta cadenitas, así que fue un momento recontra divertido y todas la pasamos re bien, y además a mí lo que me hizo bien fue verla a Taylor divertida, como que la pasó re bien realmente en este momento. Y me olvidé mencionarles que en 22 le da el gorro a un niño. No, esta vez creo que se lo dio a una niña el día que me tocó a mí. Creo que fue una niña y la niña le dio una friendship bracelets, que yo decía, no puede ser, boludo. Le dio la friendship bracelets a Taylor. O sea, imagínate la piba en el momento que hacía la friendship bracelets en la casa, jamás se imaginó que se le iba a dar a Taylor. En fin. Y I Knew You Were Trouble, por ejemplo, yo no la grabé. Y esto es algo que en realidad lo iba a hablar un poco al final, pero me sirve para hablarlo acá. Hay un síndrome que se llama el síndrome de amnesia del Eras Tour, que dicen que uno está tan feliz, que esperó tanto este momento y que es un momento que la pasa tan bien, que después no se acuerdan de cosas. Y yo decía, no creo que me pase.
En el momento, es más, hasta en el show lo pensaba y decía, Josefina, no te olvides de nada, tipo, como que, por favor, grabate cada detalle. Y el otro día me junté con una de mis amigas que fue conmigo y me decía que los videos que no tiene, tipo las canciones que no tiene grabadas, ella no se acuerda de qué estaba haciendo en ese momento ni cómo la pasó. Yo medio que le dije, ah, boluda, ya vas a acordar, no pasa nada, porque yo realmente estaba segura que me acordaba de todo. Pero, por ejemplo, estoy viendo todos los videos como para narrarles lo que fue el concierto y para hacer este episodio, básicamente. Y estoy con el set list del Eras Tour. Y, por ejemplo, I Knew You Were Trouble, vos me lo decís y digo, sí, la cantó. Pero en realidad no me acuerdo de este momento. Tipo, no me acuerdo de ella cantándola, de yo bailando. O sea, yo sé que en Red yo estaba en el medio, no estaba con mis amigas porque ya me había ido para atrás en Reputation. Y que estaba bailando y que la estaba pasando bien. Pero no me acuerdo de este momento. Ni tampoco sé por qué no la grabé. O sea, yo tampoco grabé todo porque la quería pasar bien igual. Pero yo tengo la técnica de que sé grabar mientras la paso bien. Bueno, cuestión, no me acuerdo de este momento. Y después sí me acuerdo de este otro que es All Too Well. Para mí, la 10 minutes de All Too Well, encima cuando en 2021 salió, me vino joya porque salió en un momento en el que me sentí muy identificada con lo que decía esta canción y el video y todo. Entonces siempre fue una canción muy importante para mí. Y cuando arrancó el Eras Tour yo decía, ay, ojalá que la incluya. Siempre, obviamente, pensando ambiciosamente que iba a venir a Argentina. Entonces, cuando vino, me dio paz mental saber que le iba a cantar, porque para mí es una de las canciones más importantes, o sea, que más me pegan de ella. Poder escucharla en vivo, verla de frente, tocando la guitarra y cantando esta canción con todo el River, todo el estadio cantando. Una cosa, les juro que, así como pasó con Long Live, esta canción me sanó muchas heridas escucharla en vivo. Y la pasé muy bien y solamente, obviamente, no grabé 10 minutos, grabé una parte, por lo demás, nada, lo quise disfrutar y hasta con la persona que estaba al lado, que ya era otra persona, nos agarramos la mano y empezamos a cantarla como que si fuéramos mejores amigas. En este momento extrañé a mis amigas porque quería como un bonding, pero bueno, nada, fue un gran momento, o sea, creo que puedo tachar de mi bucket list escuchar All Too Well 10 Minutes Version en vivo. Me encantó, me fascinó y además ella estaba ahí en el medio como que si era un ángel caído del cielo cantando esta canción. Y así es como termina Red y arranca Folklore. O sea, ella se va y sale de la cabaña y se pone, o sea, y Folklore, así como me pasó con Evermore, Folklore me gusta, o sea, es un álbum que escucho muchísimo más que Evermore en mi vida diaria, pero tampoco es mi álbum favorito en este momento, repito, y creo que fue una de mis eras favoritas en el Eras Tour. Salió la cabaña de Folklore y bueno, ella saltando One y tipo sube la escalerita y se acuesta en como el techito del chalecito que es la cabaña de Folklore y la canta y yo desde donde estaba como que veía su cuerpo acostado pero la vi en pantalla. Yo decía, vieja, primero cómo esta mujer puede cantar así acostada y segundo, qué hermoso que era. Y o sea, ella vestía con ese vestido blanco, lo que era esa cabaña, y yo me sentía literalmente en el bosque. Y después termina The One, que es un temazo para mí, todas las lyrics son una cosa que me siento reidentificada y que me parece, literalmente es poesía, tipo, vos lees las canciones de Folklore y estás leyendo un poema. Bueno, ella baja y va feliz y bueno, así que trajimos la cabaña de Folklore a Argentina, bueno, todos aplaudimos, qué sé yo, y se pone a contar que ella cuando grabó Folklore, estaba en la pandemia, que no sabía cuándo le iba a poder cantar en vivo, que todo era una gran incertidumbre, no sabía si alguna vez iba a volver a cantar en vivo, tipo, acuérdense, como que ahora parece exagerado, pero acuérdense lo que fue ese momento de pandemia. Y bueno, cuenta de que, como ella siempre en los álbumes había hablado de su experiencia personal y de distintos momentos en su vida, en Folklore ella decidió, dice, ¿por qué no creo personajes ficticios? Y que estos personajes tengan un triángulo amoroso y que interactúen entre sí, y etcétera, etcétera. Y se pone a contar toda la historia hasta que dice que uno de sus personajes favoritos es Betty. Y ahí arranca a cantar Betty. Y también, o sea, le empieza a tocar con la guitarra. Y Betty, el otro día una de mis amigas que fue conmigo también, pero que ella estaba en Sibori Alta, lo grabó Betty con la cámara digital y me dijo, fue un momento que quizás vos que estabas abajo no lo notaste, pero fue un momento hermoso porque primero que, o sea, es una canción muy alegre,
por más de que en realidad la historia de James, culiado, mirá lo que le hiciste a Betty, ella es un cardigan y vos te fuiste con la otra, en fin. Pero más allá de eso, me dijo que fue un momento tan lindo porque es una canción de ritmo alegre y estábamos tipo todas bailando. Me dijo, no sabes cómo se veían las pulseras que teníamos, cómo todo el estadio estaba bailando, cómo todo el estadio lo estaba disfrutando. Así que a mí me encantó Betty porque además es una canción que me gusta y que me pone feliz. Y fue un gran momento de la noche. Y después sigue Last Great Dynasty, que bueno, sale la bailarina que hace de Rebeca, que sale preciosa. Y además todos salen vestidos como así de realeza y empiezan a interactuar entre ellos. Y ella le canta a Rebeca y se ponen a bailar todos en el escenario y suben y bajan la cabaña de folklore. Y se mueven para todos lados y cada línea de la canción tiene una representación diferente en el escenario. Entonces, como digo, el número de Tolerated es como mi obra de teatro favorita. Esta sería como la segunda, porque literalmente vos veías, además de que la canción cuenta una historia, folklore en realidad, ver todo esto en vivo, o sea, era literalmente, folklore fue una obra de teatro, porque arranca con The One, ella sola, pero después sigue con Betty y toda la representación y estaban los bailarines, pero después sigue con The Last Great American Dynasty, que ahí ya están todos lookeados y fue una gran obra de teatro y fue muy copado, tipo, verlo fue una cosa increíble. Y sigue la mejor amiga, que August, o sea, ¿para qué hablar? También es una de mis canciones favoritas y mi canción favorita de folklore. Y yo me acuerdo que, o sea, con mis amigas nos habíamos ubicado en el rombo porque una de ellas está, tipo, es su canción favorita, August, y quería que sí o sí Taylor se la cante en la cara, tipo, cuando ella viene corriendo y empieza a cantar el bridge, quería que sea al lado de ella. Yo ya me había ido para atrás, pero igualmente es donde estaba, no estaba tan atrás, así que pude ver todo perfecto. Y ella ya, tipo, deja la cabaña de folklore y se acerca más a la pasarela y al rombo y se pone a cantar esta canción. Y para todas las que vimos For the Hope of It All, fue también un momento increíble del Eras Tour. Y ella se acerca cuando empieza a cantar el bridge, que ella se acerca corriendo con ese vestido. Ustedes imagínense. El viento, el vestido blanco, ella con sus manos perfectas, su piel de porcelana y ese pelo increíble que tiene, corriendo por el escenario con esas chatitas y acercándose y moviendo los brazos de la forma que lo estaba moviendo, era una del bosque, era una hadita del bosque. Ver eso fue top 10 experiencias de mi vida, jamás pensé que iba a vivir una cosa así. Literalmente vi a una del bosque en vivo cantando y bailando. Termina y ¿para qué? Arranca Illicit Affairs. Illicit Affairs la canta en la pasarela más pasando el rombo. Sobre todo cuando viene la parte dura. Yo vi un video ayer en TikTok que me dio una risa que decía tipo un chico subía. Me preguntan por qué no subo videos del Eras Tour y estos son mis videos. Y es él desgarrándose la garganta cantando la parte dura. Don't call me kid, don't call me baby. Bueno, fue así. Todo el estadio gritando esa parte, todos los flashes prendidos, ella en el medio y ella actuando, tipo, ella sentía Illicit Affairs. Lo mismo cuando dieron las otras que fueron My Tears, Ricochet y Cardigan, tipo, ella es ella sola en el medio de la pasarela, actuando y sintiendo en cada fibra de su ser las canciones. Así que, la verdad, Folklore es una de... O sea, no las conté, pero creo que es una de las eras que más canciones tiene, porque entre... Creo que tiene 7. Y me parece que es una de las que más tiene. Así que me encantó. Repito, ni Folklore ni Evermore son mis eras favoritas en este momento, pero son de las que más me gustaron, o sea, las que más me sorprendieron del concierto. Como que la puesta en escena de ambas, o sea, también por un poco lo que es el álbum, pero las dos fueron como ver obras de teatro y sobre todo Folklore, ver esa cabaña y ella hablando, o sea, ella cantando, hablando ahí, todos los bailarines caracterizados con ese vestuario perfecto, o sea, era una obra de teatro y era verla a ella como una hadita del bosque. Así que, tipo, esas dos eras creo que fueron de las que más me gustaron, sobre todo porque me sorprendieron en el sentido de que yo pensé que, no sé, quizás 1989, que es mi era favorita en este momento y iba a ser la que más me había gustado, ponele, o qué sé yo, Lover, pero fueron estas dos. Así que buenísimas. Les juro que si no fueron al Eras Tour, pónganse los videos de estas dos eras, porque incluso a través de videos uno puede vivir y puede sentir un poquito de lo que se sintió en vivo. Y bueno, se termina la Folklore era y arranca, ahora sí, mi era favorita. Como dije antes, no fue mi era favorita en el Eras Tour, pero es mi era favorita de Taylor, por lo menos en este momento. Si te interesa, momento chivo, en el episodio anterior hablé de la Taylor's Version de 1989. Pero bueno, lo que más me emocionaba de esta era que justamente salió hace tan poquito, tipo había salido hace 2 semanas el Taylor's Version de 1989, que nada, tenía muchas ganas de escucharla a ella cantando en vivo estas canciones. La noche que fui yo, o sea la del domingo, salió con el dos partes naranja, que bueno, es uno de mis favoritos, me encantó. Y bueno, cantó, la primera canción que cantó fue Style, que la cantó en todo el rombo y caminó también para adelante y para atrás. Y fue una cosa increíble, o sea, yo el otro día una de las chicas me decía como que ella era más de Taylor melódica. Para mí, o sea, a mí ya digo, o sea, me gustan todas las canciones, por supuesto, tipo Swiftie, y amo absolutamente todos sus álbumes y siento que cada uno tiene algo especial, pero en este momento para mí me siento muy identificada con lo que es 1989 y con lo que es Taylor Pop y Taylor reinventada, tanto en 2014 como ahora en 2023, como ella contó en el prólogo de la Taylor's Version de 1989. Así que poder cantar con ella Style en vivo también me trajo muchos recuerdos, me hizo acordar mucho a mi secundaria, como me pasó con You Belong With Me, por ejemplo. No tan fuerte como la Fearless era, pero sí me hizo acordar a muchos momentos de mi secundaria, Style. Y también me hizo acordar mucho a, bueno, cuando viví en Nueva York, ahora el verano pasado, que me fui de Work and Travel, que también lo conté en otro episodio. Nada, me trajo muchos recuerdos de mi vida en las que fui muy feliz, así que me encantó cantarlo con ella. Y además había un ambiente muy copado, muy de, bien de Pop Taylor, muy de 1989 cuando salió esa era. Así que, bueno, Style, una cosa increíble. Y después salió con Blank Space Bios. O sea, ahí sí ella se eleva otra vez en la plataforma y ella la canta tipo ahí arriba con como si fuera un bate de béisbol, un palo de hockey es en realidad. Y la canta y es como que tipo en los dos lados de la plataforma, tipo es como que hay una Taylor que hace el mismo baile que hace ella. Yo la veía de un lado, entonces de frente sé que había 4 o 5 Taylors, yo la veía de un lado que estaba ella también como más chica cantando y haciendo el mismo baile que hacía. Y fue copadísimo, tipo además la onda que le metió a Blank Space me encantó. Bueno, arranca Shake It Off y yo estaba convencidísima de que me acordaba de absolutamente todo, que no me había agarrado el síndrome de amnesia, pero recién con el celular y el set list en la mano vi que cantó Shake It Off y obvio que me acuerdo de haberla cantado, pero no me acuerdo específicamente qué pasó en ese momento. O sea, yo no lo filmé porque la quería pasar bien, que es lo que efectivamente hice. Me acuerdo de estar bailando y pasándola re bien, pero eso es todo. Lo mismo con Wildest Dreams, o sea, también me acuerdo que en este momento me desgarré la garganta y que la pasé súper bien, pero no filmé nada, entonces no me acuerdo de los detalles, pero sí me acuerdo que ponele, en Wildest Dreams ella está en la plataforma y como que se eleva y arranca desde ahí en la plataforma, arranca a cantar Bad Blood, que fue un momento también muy copado porque se puso como todo el river, se puso de color rojo, se tiñó de rojo y había como 4 torres a lo largo del estadio que en ese momento, en ciertos momentos de la canción lanzaban fuego, pero fuego real, o sea, por ahí la chica que estaba al lado mío que tenía pestañas postizas, se le empezaron a quemar real. Y después, ponele, tenía amigas en la visión restringida o en las plateas altas que estaban cagadas de frío. Y ponele, con eso, como que aprovecharon para que se les vaya el frío. O sea, era fuego real. Y bueno, con esto, con Bad Blood y con este gran espectáculo de fuego que yo decía, hermana, estás tan loca que te mandas semejante show con semejante escenografía, cambio de vestuario y todo lo que te puedas imaginar y encima hasta fuego otra vez. Pero bueno, con esto Taylor decidió terminar mi era favorita y arrancó la etapa de la noche de las Surprise Songs. Se pone el vestido, que se pone el vestido amarillo con el outfit naranja, se pone el vestido amarillo Y bueno, dice Welcome to the Acoustic Session. Y fue el momento, este fue el momento de las Surprise Songs, que ahí a mí me agarró un dolor de panza, porque la verdad tenía muchas cosas en mente. A mí me hubiese gustado mucho. Primero, Out of the Woods es una de mis canciones favoritas, entonces me sentí bastante triste cuando la cantó un día que yo no estaba, pero muy feliz porque obviamente la cantó en Argentina. O sea, primera vez que canta en vivo, Is It Over Now, y encima hace el mashup con Out of the Woods, que fue una cosa de otro planeta. I Wake Up and There's Another Coronación de Gloria. Por Dios, te amo. Pero bueno, yo quería que cante en este momento, o sea, el día que yo estaba, de las posibles, a mí me hubiese gustado mucho que cante The Way I Loved You. Bueno, no la cantó. En fin, ella se pone en el micrófono y agarra la guitarra y todas empezamos a gritarle Reputation, Reputation. Obviamente todas pensamos, como ya dije antes, que se iban a anunciar la Taylor's Version, pero porque nuestro show era el 10, que era el aniversario, no pudimos. Entonces dijimos, bueno, espero que haya aguantado hasta el domingo. Como el sábado no anunció, dijo, listo, nos toca el domingo. Y encima, en demand, se puso el saco de Reputation. Listo, dijimos todas, lo anuncia. Ella como que no escucha y dice, ¿qué dicen? Tipo, como que no escuchaba. Y bueno, le cuentan. Y ella ahí nos manda al carajo. Tipo, ella nos cagó a pedo. Nos mandó literalmente a sentar rincón en penitencia a pensar en lo que habíamos hecho. Y ahí arrancó con Better Than Revenge, que también fue un momento, de esos momentos demenciales de tu vida. O sea, como que jamás en tu puta vida pensaste que ibas a escuchar esa canción en vivo. Bueno, ¿sabes qué? La escuchaste. O sea, no solo que Taylor te cagó a pedo antes de pensarla cantar, sino que la escuchaste en vivo. Todo el estadio se tiñó de violeta de Speak Now, así que muy bien, Taylor. Incluimos otra canción de Speak Now de esta era preciosa en el Eras Tour, por lo menos el día que fui yo. Fue buenísimo, fue recontra divertido. Y acá también fue otro de los momentos en el que terminé de perder mi voz porque me desgarré, estábamos todas desgarradas. Y además estábamos todas como descolocadas. Primero porque esperábamos que anuncie Reputation, no la anunció. Segundo, porque nadie en su puta vida se había imaginado que cante Better Than Revenge. Me encantó, o sea, era una de las surprise songs que me hubiese gustado que cante, pero que yo nunca lo había considerado. ¿Hubiese preferido que cante The Way I Loved You? Creo que sí, pero me encantó escuchar esta canción en vivo, entonces no me arrepiento de nada. Y después pasó al piano, bueno, ahí no dijo absolutamente nada, que yo pensé que de última iba a decir algo. No dijo nada y se puso a cantar Slut, que para mí fue una gran elección de Surprise Songs. Yo sé que las Surprise Songs de las From the Vault de 1989 fueron un poco polémicas porque no sé por qué a mucha gente no le gustaron. A mí me encantaron y Is It Over Now y Slut me parecen dos temazos, así que estoy muy contenta de haber podido escuchar Slut en vivo, porque además es una canción que recontra va para el piano. Me re gustó y además me encantó ser parte del grupo de personas que escuchó por primera vez en vivo esta canción, porque es la primera vez que Taylor la canta en vivo desde que sacó el álbum. Así que para mí fueron grandes surprise songs. Y además esperaba que cante Slut y Is It Over Now, así que esa no me sorprendió para nada, pero me encantó. Y además hizo una versión hermosa, así que 100% conforme con mis Surprise Songs. Y ahí, bueno, ella no lo pude ver, pero ella es como que se tirara la pileta de la pasarela. Yo pensé que no se iba a tirar, o sea, ya había visto que los otros días lo había hecho, pero yo decía, vieja, no puedo creer que esto lo esté haciendo en Argentina. Se tiró. Y salió tipo todo, se tiñó de la banda, toda la pantalla, y se puso a cantar Lavender Haze, que también me encantó la puesta en escena. No fue una obra teatral, pero me gustó la escenografía porque salieron todos como con escaleritas y como nubes arriba, y ella, bueno, iba caminando con su remerón y con el tapado de color lavanda. Y se sube a la plataforma, que tengo un fotón de ella con las nubes alrededor y ella en la plataforma. Fue un momento que me gustó mucho cuando cantó Lavender Haze. La verdad, a mí Lavender Haze no es una canción que me guste mucho, pero me gustó escucharla en vivo. Y después arranca Anti-Hero, que ella se saca el tapado lavanda que tenía puesto, de color lavanda, y se deja como el remerón todo ese lleno de brillos, que es el remerón de Anti-Hero, que era violeta. Y bueno, o sea, también me gustó escuchar mucho en vivo Anti-Hero. Fue un momento divertido y lindo de la noche, que ella lo contó más que nada en el fondo del escenario, en el campo delantero derecho. Pero lo que más me gustó a mí de la era Midnights es que se notaba que ella la estaba recontra disfrutando y que la estaba pasando re bien. O sea, eso es lo que más me gustó de esta era. Y además, bueno, después de Anti-Hero arranca Midnight Rain. Me daba risa porque cuando estaba anunciado Lluvia para el 10, que supuestamente era nuestro concierto, yo decía cantar Midnight Rain lloviendo, o sea, toda la gente como decía recopado y yo estaba re enojada con esa gente. Y el otro día escuchando Midnight Rain sin, tipo, siendo Swiftie seca y no Swiftie mojada y sin nada de lluvia, me encantó. Tipo, es como que estaba disfrutando el momento, pero en el fondo me reía y disfrutaba de que no esté lloviendo. Me encantó. Esto también lo cantó un poco en el rombo, pero moviéndose. Había tanta puesta en escena en este evento, pero fue un momento muy lindo de la noche en el que todos cantamos y todos lo disfrutamos una banda. Y después de Midnight Rain viene Vigilante Shit, que no es necesario contar qué mierda hace Taylor en esta canción. Tipo, ella está arriba de la puta silla. O sea, este es el momento, literalmente, oh my god, Taylor Swift on a chair. Tipo, en este momento todos nos, tipo, dejamos de respirar. Esa es la definición. Cuando empezó a cantar este tema, cuando ella se sube a esa silla y hace ese baile sexy que, por Dios, Taylor, jamás pensé que te iba a ver así, en vivo y al lado mío, este momento yo perdí la capacidad de respiración. Es como que yo directamente me di cuenta que no estaba respirando, que estaba tiesa, que estaba embelesada y estaba como en una realidad paralela. Tipo, yo decía, ¿en qué momento de mi vida llegué a estar en el Eras Tour viendo a Taylor cantando Vigilante Shit arriba de una silla y haciendo este baile, por favor? Y acá ya sacado el remerón de Anti-Hero también y se había dejado el body, el azul, se puso un body azul divino que me encantó, que se lo había puesto pocas veces. Es más, no sé si no se lo estrenó, eso no estoy segura. Me encantó además el vestuario que eligió, ese azul divino, bien Midnights. Bueno, este número de ella bailando en la silla fue también otra de top 10 experiencias de mi vida, porque la tenía al lado viendo todo esto. Y después sigue Bejeweled, que es una canción divertidísima. Y este momento fue un momento que no me lo voy a olvidar nunca, porque además de que es una canción re divertida y que ella se notaba que la estaba pasando bien y había como muchas joyas por todos lados, muchos diamantes, muchos colores, muchos brillos. Ella, bueno, vieron que siempre le pide como al uno de los bailarines que haga como el cosito de gatito, como que haga el baile de gatito cuando dice nice y alguien se pone a bailar, otro de los bailarines, y ella dice nice y ahí grita. Bueno, le pidió como que haga el baile y él como no sé qué hace, qué sé yo, y ella se tentó. Entonces vos ves los videos del otro día y ella está literalmente tentada, que eso es algo que mis amigas ponen en un momento, me decían, no puedo creer que en vivo básicamente cante igual que lo que se escucha en la canción grabada. Y yo les decía, sí, obvio, canta igual, pero fíjate que obviamente está cantando en vivo porque justamente en Bejeweled, cuando ella se tienta, se escucha su risa. Tipo, literalmente ella estaba riéndose, estaba tentada y además estaba sonriendo y vos podías sentirle la sonrisa mientras ella estaba cantando. O sea, literalmente ella está pasando el momento de su vida. Después de Mastin, que es una canción que a mí me encanta y que me hace sentir muchas cosas, y escucharla en vivo, ella diciendo I'm a mastermind y como que girando en su eje y señalando a todo el público en un river con las luces que hacían nuestras pulseras y el ambiente que había, fue increíble. Y bueno, después cuando arrancó Karma me quería matar porque sabía que estaba terminando el show. O sea, yo sabía que era la última canción. Y ahí, bueno, o sea, estaban todos vestidos bien de colores, que es la última foto, tipo la foto en la que le sacan a todos a ella con los bailarines y empiezan a salir fuegos artificiales, camina por todos lados, empieza como a tirar confeti por todos lados y se acercan como todos al medio. Les sale como una, hay como un reflector que cae en ellos, sobre todo en Taylor, que está en el medio, y están todos con esos brillos. O sea, que una foto re linda en este momento. Y bueno, se despiden, agradecen y bueno, se van, y así termina el Eras Tour. Yo, la verdad, cuando pasó esto, yo, recuerden que no estaba con mis amigas, yo me quedé literalmente dura diciendo, primero, por un lado, I'm right where you left me, y por el otro, ¿qué acaba de pasar? Tipo, yo digo que hay dos cosas que no podía dejar de decir, es
¿Qué acaba de pasar? Y no tengo palabras. Yo estaba dura, no sabía qué había pasado, no entendía cómo yo podía haber vivido el Eras Tour y en Buenos Aires, porque no es lo mismo vivirlo en otro país que vivirlo acá. O sea, literalmente la tuvimos acá. Yo la escuchaba a ella hablar del público argentino, decir Welcome to the Eras Tour Buenos Aires. La escuchaba a ella decir que nunca más va a cometer el error de no venir a Argentina. Y ella fascinada con el público. Es más, en un momento dijo que es un sueño para ella y para su banda y para sus bailarines estar con un público como el de Argentina. Y eso me tocó la fibra más interna porque, Taylor, lo que te demoraste en venir, pero no importa, te perdonamos. Acá estamos. Yo no entendía nada, sobre todo al principio cuando dijo que ella, hay algo que me tocó mucho el alma, como dije, a mí me costó, no es que me costó, yo sabía que iba a ir sí o sí el domingo, pero había que armar la logística de cómo ir, y el sábado fue un momento bastante como angustiante y estresante el de organizar la logística, y ella cuando sale en Lover agradece, cuando da la bienvenida, agradece porque estamos ahí, por haber pospuesto el show y que dice que ella estaba muy nerviosa y tenía miedo de que muchos teníamos como muchos muchos viajes programados, tipo que teníamos que hacer mucho quilombo para volver. Entonces que ella estaba muy contenta de que estemos ahí y yo decía, Taylor, la puta madre, yo también estoy muy feliz de estar acá. O sea, como que me costó, boluda, hacer esto. O sea, me costó estar el viernes y me costó volver y encima volver el domingo. Pero cuando terminó, todo valió la pena. Obvio que yo sabía que iba a valer la pena, pero yo quedé tiesa y es más, o sea, yo llegué a mi casa el lunes a la mañana, me dormí porque estaba agotadísima, el campo me dejó de cama, no daba más. Y hoy es jueves a la tarde y es como que siento que desde que volví del Eras Tour, como que si no pasaron los días, tipo, no sé, como que yo sigo todavía en ese momento mirándola a ella en vivo y escuchándola cantar y no puedo creer que hoy literalmente se cumple una semana del primer show de Taylor en Argentina. Como que hace, mañana va a ser una semana que era Swift y mojada y que me tuve que volver a Santa Fe con toda esa lluvia, toda empapada. O sea, como que no puedo creer que ya casi pasó una semana. Es como que yo sigo en ese momento. Como que si hubo algo entre el espacio-tiempo que quedó atrapado, tanto yo como ella, mi persona, en ese river, tipo full falopa lo que estoy diciendo. Pero hubo algo, hubo un portal que se abrió, que yo quedé ahí. Como que no entiendo cómo pude volver a mi casa, no entiendo cómo pude, no sé, seguir yendo al gimnasio, seguir yendo a mis clases de danza, seguir haciendo trámites. No entiendo cómo pude seguir haciendo esas cosas, porque mi mente, mi cuerpo y mi alma siguen en River. Todavía no volví. Y hago este episodio y la verdad es como que reviví todo. Así que, nada, se me hizo larguísimo, pero espero que te haya gustado. Espero que si estuviste ahí hayas podido revivir lo que fue esta experiencia, que es once in a lifetime, y que espero también que si no pudiste ir, lamentablemente, que con esto hayas podido sentirte un poquito más cerca y hayas podido vivir la experiencia, por lo menos desde este lugar. Así que gracias por escucharme, gracias por escucharme narrar uno de los días más felices e importantes de mi vida. Así que hasta acá el episodio y espero verte en el próximo. También contame qué te pareció acá en el... Voy a dejar unas preguntas. Contame qué te pareció, cuál fue tu momento favorito de la noche. Si seguís con depresión post-concierto como yo, si tenés amnesia post-concierto, contame lo que vos quieras y también seguime en Instagram y contame también que yo te leo qué te pareció el episodio. Nos vemos en el próximo.